para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Tiene la palabra, señor senador.
Con el permiso del presidente, el presente dictamen, que va a ser sometido a votación en unos minutos más, es una propuesta de modificación a la Ley de Propiedad Industrial. Esta propuesta la presentamos varios senadores hace más de 6 meses y ahorita platicaré un poquito las dificultades que hubo en su proceso de ratificación. Fue presentada, además de por un servidor, por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, por el senador Jesús Santana, por el senador Jesús Priego, el senador Ernesto Gándara y Hilda Escalante Flores. La iniciativa busca cuatro objetivos. Lo primero, adecuar los registros de diseño industrial. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de Propiedad Intelectual, protege las creaciones originales, las marcas, las patentes, también protege los diseños industriales. Y en este sentido se perfecciona y se pone el grado de modificación significativo o grado de significancia. Esto quiere decir que dos diseños que pudieran parecerse mucho, uno puede tener tal relevancia por la utilidad que pueda ser registrado como un diseño diferente. Se modifica un poco los plazos de vigencia, 5 años, que pueden ser refrendados hasta que lleguen a los 25 años y que puedan quedar del dominio público. Adicionalmente, se establece lo que ya hicimos en esta ley el año pasado, que es el proceso administrativo de oposición. Lo hicimos con las marcas y con las patentes. Es decir, antes alguien, poniendo el ejemplo de la marca, y ahora aplicará para esto y para las indicaciones geográficas, llegaba y registraba una marca, y si alguna persona decía: esa marca yo ya la tengo desde hace años, tenía que iniciar un juicio para que le quitaran la marca al que ya se le habían dado, con posterioridad a él. Ahora se abre un periodo que no retrasa el trámite, y en ese periodo administrativamente alguien puede decir: yo ya tengo una marca igualita, me está pirateando la marca, y entonces el INPI le niega el registro. Lo mismo se hace ahora con el tema de diseños industriales. El tema de más fondo en el proyecto de iniciativa era poner acorde la legislación mexicana, fundamentalmente con la europea, en este proceso que estamos de revisión del Tratado de Libre Comercio, que arrancó su vigencia el 1 de enero del 2000 con Europa, en lo que concierne a denominaciones de origen y a indicaciones geográficas. De hecho, en México solamente tenemos el nombre o la denominación de origen como un producto que es fabricado en una región específica, que tiene el nombre de la región y que en consecuencia merece la protección para que nadie produzca este producto. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del tequila, salvo aquellos que lo hacen con los requerimientos para que pueda denominarse de esa manera. Lamentablemente, como no teníamos otra denominación, también al amparo de la denominación de origen, en tiempos pasados se les dio cobertura y se les dio denominación de origen, por ejemplo, al arroz de Morelos, siendo que el arroz de Morelos en todo el mundo no cumpliría con el concepto de denominación de origen. No es un producto exclusivo y que lleva el nombre de la región. Es un producto agrícola, lo mismo que la vainilla de Papantla, que también tiene denominación de origen. Propiamente no son denominaciones de origen. Lo que habría que construir la figura que existe en Europa, que son indicaciones geográficas. Es decir, el arroz que se produce en Morelos o la vainilla que se produce en Papantla tiene, por el clima y por muchas otras condiciones, características especiales que vale la pena proteger y que le dan valor comercial a esos productos. Y esto ahora se hará mediante un nuevo concepto que se llama indicación geográfica y que funciona de manera muy semejante a lo que es una denominación de origen. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son propiedad de la nación. Nadie puede precisar con certeza quién, sería en todo caso el propietario de una supuesta patente, por ejemplo, del tequila, o del bacanora, o del mezcal. Todas estas son propiedad de la nación, pero se necesita que alguien administre esta denominación. La ley, la iniciativa contemplaba la creación de lo que denominamos unidades de gestión. En estas unidades de gestión, que son las que autorizan a un productor el llamarle mezcal al mezcal, sotol al sotol, tequila al tequila, o cualquier otra denominación de origen, o en el caso de indicaciones geográficas, llamarle a la vainilla de Papantla, autorizar un productor a que se pueda denominar como vainilla de Papantla, en ese caso, se necesita que toda la cadena de valor esté integrada, sabiendo que es propiedad de la nación, si cumple los requisitos se los den. Pero poníamos en la ley un distintivo para no generar monopolio, que quien verifica que cumpla con los requisitos, el que tiene el laboratorio de certificación, no sea el mismo de la unidad de gestión, porque puede caer en un esquema de monopolio en donde no autorice a nuevos usuarios, por ejemplo, productores de mezcal, porque ya hay muchos, por decir algo, porque la demanda está bajando, para que no se baje el precio, ya no autorizo. Bueno, eso no puede ser posible. El que reúna los requisitos para producir alguna denominación de origen, tiene que reconocérsele que es denominación de origen. Y no podía ponerse en manos de una sola entidad, que está conformada por toda la cadena de valor, el que no solamente administre las licencias, las promueva su respeto en el extranjero, sino que también sea el que tenga el laboratorio y diga si puedes llamarte tequila o no puedes llamarte tequila. Porque esto, pues, cae tarde que temprano en una práctica monopólica. Lamentablemente, la historia mayor de éxito que tenemos en este país en este tema es el tequila. Es una verdadera historia de éxito. Hoy el tequila es una bebida que en el consumo nacional desplazó al brandy. El consumo de brandy ha caído más de 8 veces en volumen. Hoy los grandes productores de brandy en el país prácticamente desaparecieron. Las zonas agrícolas de lo que era uva industrial prácticamente ya no existen en el país. Pero a cambio ha crecido enormemente el consumo de tequila, sustituyó el tequila al brandy. Pero hoy es uno de los productos de exportación más importantes. Hay estados completos de la Unión Americana que la bebida que predomina, la de mayor consumo, es el tequila. Y sigue creciendo el mercado, afortunadamente. Entonces es una historia de éxito, y parte de la historia de éxito ha sido el Consejo Regulador del Tequila. Pero cuando se formó el Consejo Regulador del Tequila, nació simple y sencillamente de la unión de los productores de tequila para determinar si un producto cumplía las condiciones de ser 100% de agave, de que el agave fuera azul tequilana y de que fuera sembrado en las zonas en donde está la denominación de origen. Y entonces crearon un laboratorio y pagaban los productores una cuota porque se estuviera revisando que lo que se llamara tequila fuera tequila. Y ese consejo adoptó también las medidas de promoción y ha sido, como dije, una historia de éxito. Y ellos se opusieron radicalmente a que se separara la función de verificación. La decisión que tomamos al final del día es dejar en el limbo jurídico a las entidades de gestión. Es decir, como es propiedad nacional la denominación de origen, ellos no pueden ser representantes legales de la denominación de origen. ¿Tiene usted alguna pregunta, senador? Ah, gracias. Ellos no pueden administrar esa unidad de esa denominación de origen, porque no son propietarios de ellos, la propietaria es la nación, y la nación no les delega facultades. Hasta que encuentren la manera de que separen las funciones de certificación, de verificación, el laboratorio, de lo que es la administración y la promoción de la denominación de origen. Porque si no, lo que vamos a generar tarde que temprano, cuando la demanda se estabilice y no sea como todo este largo periodo de crecimiento, o cuando incluso empiece a bajar, que lo que van a hacer es vetar la entrada de nuevos actores al mercado, y esto, pues, en términos prácticos significa un cartel, y los carteles están prohibidos por la Constitución. Ese tema es el que nos faltó en este dictamen, pero se establece con claridad las denominaciones de origen. Concluyo diciendo que este tema es esencial para que en la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Europa, en donde Europa nos acusa, no siempre con razón, pero en ocasiones sí, de que no respetamos las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas en México que son propiedad de europeos. Ciertamente no respetamos las indicaciones geográficas porque no teníamos este concepto. A partir de esta reforma ya existía el concepto de indicación geográfica. Pero también tenemos otros problemas. Hay muchos productos de denominación de origen en Europa de hace muchos años que en México son naturalmente productos ya genéricos. Cuando alguien habla de queso manchego, se refiere a un tipo de queso, no a que sea el producto de una región específica de España, de La Mancha, de tal forma que estamos ahorita en un proceso de negociación, es parte del acuerdo, de definir cuáles van a ser genéricos y tener medidas muy estrictas en México para que se respeten las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas europeas, como también nosotros ponernos exigentes en el tema de la protección de nuestras propias denominaciones de origen, particularmente con el tequila. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias, presidente.